Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo mediodía de radio aquí en COPE Euskadi. Hoy no podía sonar de otra manera con el himno de la Real Sociedad, porque todos los guipuzcoanos hoy y muchos vascos tienen el corazón txuri-urdin. La suerte está echada. Mañana a las 9 de la noche comienza en Sevilla el partido que puede llevar la Copa del Rey a Donosti. A las 3 sale el avión del equipo realista, a las 12 han prendido viaje la diputada general y otros representantes institucionales, y desde ayer miles de aficionados están desplazándose a la capital andaluza para vivir en directo y con su equipo este momento tan, tan especial. Nosotros desde COPE Euskadi también queremos sumarnos a ellos. Bueno, puesto que vamos a hablar de la Real Sociedad, del ambiente, de todo este previo del partido, tengo que contar con quien más sabe de la Real Sociedad en esta casa, Mauri Diáquez. Hola, ¿qué tal, compañero?
Eguerdion, Susana, auténtico placer. Ya está todo prácticamente dispuesto. Marco Antonio Sande ya está en Sevilla. Yo viajo a la tarde, o sea, ya ves que hemos hecho una avanzadilla, como si esto fuera una operación bélica. O sea, ya está Marco en Sevilla, yo voy a la tarde. Espero que no tenga problemas con los controladores aéreos de Sevilla, como bien sabrás, y por tanto estoy rezando porque no tenga ningún problema logístico para llegar. Susana, esto es la auténtica locura, o sea, es una cosa increíble. Ya han mandado esta mañana a diferentes colegios de que, caso de ganar la Real Sociedad, los servicios de autobuses de la tarde del lunes se iban a trastornar. La gente está preguntándome mil historias, pero ¿esto qué va a suponer?
Claro.
Ya te digo, Susana, que, o sea, el titular son dos palabras: locura absoluta si gana la Real Sociedad la Copa. Vale.
Bueno, desde luego los aficionados, que son ahora mismo los protagonistas, dejando aparte el equipo, los aficionados, entre la ilusión y los nervios se reparten sus sensaciones. Han iniciado ya esa peregrinación a Sevilla y hemos estado con algunos de ellos mientras cogían el autobús. Viajan en familia, en cuadrilla, los grupos de amigos. Así de ilusionada, fíjate, estaba Esther de Ordizia.
Es como les suelo decir, eso es como la 11, la ilusión. Sí. Luego ya, aquí se vende la ilusión y vamos con la ilusión, luego ya se verá que... Sí. Y sí. Bueno, pues ya con tanto bombo ya deseando de ir allí.
Sí. ¿Qué vas, contra Aitá?
Sí, sí.
¿Contra Aitá vais los dos, más gente?
Sí, sí, y la mar, pero luego mi cuadrilla también. Lo que pasa es que unos van antes, otros vamos después. Bueno, nosotros vamos antes, otros van después, y luego allí pues... Unos tienen entrada, otros no, y bueno, vamos de todo un popurrí. Supongo que todo el mundo está pensando, pues eso, lo típico, la primera, a la mañana una vueltita por la ciudad, bueno, la ciudad o lo que dé, y luego pues la fanzón, y luego pues la carretera y...
Y a celebrar luego, ¿no?
Hombre. Bueno, no sé, ¿eh? Que hay que un poco con eso también hay que ser, ¿eh? Porque nos estamos pareciendo un poco a los de Bilbao, ¿eh? que esos ya venden la gabarra antes que... Y bueno, con un poco de precaución, pero con ilusión.
Claro.
Dos amigos del Goibar también se subían al autobús, Adolfo, Manolo. ¿Esto nos han contado?
Dentro de 3/4 de hora salimos para Sevilla y nada, hay que animar al equipo, pero a tope. ¿Horas? Pues igual, 10 horas igual. Pues sí, ahí nos juntamos con gente de la peña Jotasúa, del Goibar, y bueno, pues ahí armarla. Así que a disfrutar del día. Ilusión, optimismo, de todo. Llevamos el cuerpo lleno de alegría. Así que para venir con la copa. Favoritos somos todos, los dos. Ahora, la suerte. Ahí es la suerte. Lo principal es que sea penaltis o sea por uno, que traigamos la copa.
Además de aficionados, como hemos dicho ya, los representantes institucionales se desplazan. En estos momentos están viajando ya hacia la capital andaluza, a la cabeza de la diputada general de Guipúzcoa, Eider Mendoza, que nos decía que ella comparte sobre todo los valores que representa la Real Sociedad.
Es una ilusión y una emoción muy, muy importante. Siempre suelo decir que más que futbolera, soy realzale. Yo creo que la Real, significa muchísimas cosas y sobre todo significa, bueno, valores que nos son muy propios, ¿no? Como son la humildad, la ambición, el trabajo en equipo, el amor por unos colores y el respeto, la solidaridad, y por tanto, bueno, pues me siento muy identificada con estos valores. Estamos muy identificados en el territorio guipuzcoano con estos valores, por eso también hay tanta o concita tanta adhesión el club de fútbol de la Real Sociedad, y por tanto, bueno, es también bueno, pues ilusión de reivindicar lo que somos, ¿no? Y que lo que somos hoy en día no es fruto de la casualidad, sino es fruto a mucho trabajo, y ese trabajo, bueno, pues lo proyecta muy bien lo que es la Real Sociedad.
Yo creo, Mauri, que en este momento nos vamos a ir a Sevilla. Allí hay muchísimos aficionados, están ya disfrutando de la ciudad y del ambiente previo. Tú nos decías, Marco Antonio Sande, también nuestro compañero sí. De COPE San Sebastián, Íñigo Martín, que creo que lo tenemos ya dando paseitos por Sevilla. Hola, Íñigo.
Hola, muy buenas.
Eguerdión, ¿dónde te pillamos?
Pues en Plaza de España, aquí en un banquito ahora a la sombra. Porque,
sí, muy mal, sufriendo y eso, ¿no? Sí.
Fatal, con mucha gente churiurdín. Me he alejado un poco de lo que es, digamos, la zona central para evitar el barullo y el jaleo, pero se empiezan a ver bastantes camisetas ya de la Real Sociedad. Ahí era alguna que otra, pero hoy se ven ya bastantes más, sí.
O sea, un ambientazo tiene que haber impresionante, ¿no? Porque os saludáis, os reconocéis.
Sí, sí, nos hacemos fotos y todo. Totalmente desconocidos, pero bueno, el hecho de llevar algo, pues una indumentaria, algo que nos identifique, pues ya enseguida te da pie para entablar conversación.
Bueno, ¿cuál es el plan? A ver, ¿hoy turismo?
Sí, bueno, ayer la tarde turismo, hoy turismo, y bueno, mañana un poquito de turismo, y luego pues hacia el mediodía así ir a la fanzón, a la que hay que le recomendar a todos los oyentes que por lo visto no debe haber mucha sombra, entonces hay que ir con visera.
Claro, y hace mucho
calor,
¿no?
Importante porque la previsión para mañana es de 30 grados o algo así. Entonces, muy importante ir con visera y con agua en la mochila también.
Que no estamos acostumbrados aquí a tanto calor tan pronto en Sevilla, en abril.
No, en abril, sí. Y nada, lo que te digo, muy, muy buen ambiente. Se ven ya bastantes camisetas de la Real Sociedad. Entiendo que el Atlético tendrá o tiene mejor plantilla, pero te digo una cosa, Susana, a optimismo, a ilusión, no nos ganan seguro. Seguro, además. O sea, vamos a ir ahí y bueno, no descartemos la sorpresa.
Efectivamente.
Que a un partido puede pasar cualquier cosa.
¿No? Ya lo decía una aficionada con la que hemos hablado, esto es como la once, con la ilusión.
Pues efectivamente, la ilusión, el optimismo, el positivismo y a por todo, a por todo.
Ya por todo.
Efectivamente.
Ojalá venga la copa. Gracias, Íñigo. Un beso.
Vale, escaricasco. Un beso. Agur. Agur, agur.
Hablábamos, Mauri, de representantes institucionales. Creo que tú ayer pudiste hablar con el alcalde de Donosti, ¿no?
Sí, sí. Y majísimo. Una impresión. La juventud viene arrasando. Susana, un chaval de 37 años, se le ve tremendamente talentoso. Es que es un joven muy maduro, John Insausti. Y estuvimos ayer en COPE, en el programa deportivo, con el máximo mandatario de los donostiarras. Antes de escucharle, quiero decir tres cositas. Susana, recordemos, sí. a las dos sale el autobús de Zubieta. Va a haber muchísima gente en la despedida del autobús hacia el aeropuerto de Fuenterrabía, como lo hubo en pandemia, aunque no se podía en aquel entonces, pero esta vez sí se puede. Dos, importante, ayer nos lo recalcaba el alcalde, el recibimiento esta vez va a ser unificado, es decir, no va a ser ayuntamiento, diputación, una vez, luego otro, no. Todo se va a concentrar en un solo recibimiento, caso, por supuesto, de ganar la Real Sociedad. Esto sería el lunes, y ya nos comentaban en el ayuntamiento que, por ejemplo, de Anoeta al ayuntamiento, donde va a ser el recibimiento, va a estar toda la ciudad completamente valladas las calles. O sea, nos decía, hay un follón, porque claro, esto es un presupuesto altísimo. O sea, imagínate, 6 kilómetros de Anoeta al ayuntamiento, todo de las calles valladas por la seguridad. Escuchamos al alcalde. Este mensaje daba a todos los donostiarras ayer en
COPE. ¿Qué hacer? Pues lo que hacemos siempre. O sea, yo creo que si de algo destaca la afición de la Real Sociedad es de ser ejemplar. Y antes hablábamos, tú hablabas de la tamborrada del día de San Sebastián. Sabemos celebrar lo que somos, nuestra identidad, lo hacemos en colectivo y de una forma sana, sana y natural. Joder, ¿por qué no hacer lo mismo también el sábado en Sevilla, no? Todos, el 100%, ¿eh? Entonces, ser como somos, yo creo que ese es el mejor consejo que podemos dar. Y ayer lo comentábamos cuando presentábamos frente a la Diputación Foral, con Aperribay y demás, ¿qué es lo que pedimos? Esta es una afición singular, que demuestra mucho respeto, muy sana, muy cordial en todas las plazas a las que va, con el resto.
Y ojalá que se consiga el triunfo. Mauri, un fuerte abrazo.
Exactamente.
Y suerte.
A ver qué pasa, Susana, pero desde luego por ilusión no va a ser.
No va a ser. Agur.
Un abrazo.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30, estamos en COPE más. Eso significa que vamos a contarte la actualidad del deporte, que como ya sabes y te imaginas, todo va a la Copa del Rey. Álvaro Rubio, Guardión.
Hola, muy buenas. Sí, hay más noticias, además de la Copa del Rey, que vamos a contar de forma breve después de viajar por Sevilla, de conocer la última hora deportiva que nos va a seguir brindando Mauri Diáquez en esta sintonía. Además, está Yuri Berchiche hoy en el desparadero, si lo diré, del Atleti, porque ha vuelto a dar la cara como uno de los capitanes para hablar de esa situación mala que está atravesando el Athletic. Tenemos que repasar la segunda división porque aquí sí habrá jornada liguera. Jugará el Eibar y jugará el Sanse hoy contra el líder, contra el Racing, en un día en el que el partido también está declarado de alto riesgo en Donosti. Baskonia terminó ayer la Euroliga y Jon Ram es segundo en Chapultepec. Esto es en México. En México. Nos vamos a Sevilla, dale. Marco Antonio Sande, muy buenas.
¿Qué tal, Álvaro? Saludos, muy buenas.
¿Te has encontrado a Sevilla en su sitio? O sea, sigue estando la Giralda, la Torre, todo sigue en su sitio, ¿no?
Todo en su sitio, pero sí, con ambiente ya. Mira, veo camisetas del Atlético de Madrid, también camisetas, por supuesto, bastantes más, ¿eh? De momento, de la Real Sociedad. Nos ha recibido la capital hispalense, Álvaro, con 25 grados de temperatura y subiendo. Vamos a alcanzar los 30, por ejemplo, a la hora en la que se realice en el Estadio de la Cartuja el entrenamiento oficial. 7:15, ruedas de prensa. El equipo sale a eso de las 3:10 aproximadamente de vuelo charter Hondarribia a Sevilla. Prevista la llegada a las 4:20, ya están volando tanto los directivos, vienen 13, como trabajadores de la Real Sociedad y leyendas, entre las que va a estar Luis Arconada. Zamora, yo creo que al final no se ha subido al avión, pero anda. Está Pixo Gorriz, está Roberto López Ufarte, o sea, va a haber una representación muy digna, por supuesto, de la historia de la Real Sociedad también en Sevilla.
Has llegado a Sevilla, Marco, un poquito después que la Copa, ¿eh?
Sí, he llegado pronto. Bueno, más que nada ya sabes cómo va esto, tú y todos los que curramos en esto, que mejor estar antes y sobre todo con la amenaza de los controladores aéreos. Bueno, pues a primera hora hemos llegado aquí para contar lo que va a ser una jornada muy larga, que va a terminar con la cena de directivas y que se concluirá en la Fan Zone, que abre a las 11 de la mañana y va a cerrar a las 12 aquí en Sevilla. Ojo. En Donosti abrirá a las 11, cerrará a la 1 de la mañana, mañana sábado.
Madre mía, qué bueno. Te decía lo de la Copa porque veíamos ya que el trofeo está en Sevilla, ¿eh? Xavi Prieto y Gaby, dos leyendas de cada equipo, presentadita. Y esta tarde entiendo que el que hablará será el Capi, ¿no? Que hablará Oyarzábal.
Sí, entiendo que será el elegido, es el mascarón de proa, el icono de la Real Sociedad junto con Rino Mataracho, que darán ya las últimas pistas, porque realmente en lo deportivo, Álvaro, tenemos a todos listos menos Igor Zubeldia, que anda entre algodones con esa rotura de fibras en el bíceps femoral de la que se viene recuperando. Sajarian con una extraña enfermedad, se ha perdido algunos entrenamientos, no sabemos exactamente qué le pasa, no ha trascendido demasiado, pero en teoría no es nada grave. Y luego los lesionados de larga duración, que seguro se lo van a perder, que son Álvaro Drezola y Ru Pérez.
Te voy a hacer casi la penúltima, Marco, porque entiendo que la Cartuja esta tarde, cuando estáis por allí, vais a echarle un vistazo todos de forma muy profunda, porque anoche hasta las 11 había partido en ese verde.
Sí, es una de las incógnitas, ¿no? De la prensa, de saber cómo va a estar todo instalado en el escenario del encuentro, y de los futbolistas,
claro.
De saber cómo está el césped, que en teoría es un estadio que siempre ha estado bien, del que hablan maravillas a la hora de jugar al fútbol, pero vamos a ver cómo ha resistido a ese partido del Betis contra el Braga, y también a la estructura toda de publicidad y demás, que ayer nos contaban en el partidazo, que eso era cortar bridas y que lo han hecho y han terminado pronto.
Bueno, ahora tienen que poner las otras. La última es, Marco, vaya diferencia con la última final de la Real en la Cartuja, ¿eh?
Bueno, claro. Bueno, diferencias muchas. La más significativa, que no estaba el público, que no había público. Y te digo una cosa, ¿eh? O sea, si se llega a repetir ese derbi vasco aquí en Sevilla, revienta. La ciudad salta, o sea, de fiesta por los aires. Venía yo en el taxi con el taxista y me decía que él todavía recuerda, y eso que era en pandemia, esa final entre la Real Sociedad y el Athletic Club.
Pues estarán cruzando los dedos para que el año que viene vuelva a ser un derbi. Marco, que seguiremos hablando a través de todo el día. Mil gracias.
Muy bien, un abrazo, buenas tardes.
Más cerquita, Mauri Diáquez. ¿Qué pasa, hombre?
Pues bueno, pues aquí muy pendientes sobre todo de lo que vaya a pasar a las dos,
claro.
Porque te repito lo que le he comentado a Susana, va a haber quilombo brutal, porque si ya lo hubo, Álvaro, en pandemia, que
sí.
Se dijo no, que no vaya la gente a recibir al autobús en su salida a Fuenterrabía, pues hoy va a pasar lo mismo, va a ser una brutalidad, a las dos sin duda va a estar la noticia con unas bengalas y yo creo que una cantidad ingente de seguidores blanquiazules. Estamos a la espera de conocer las novedades del último entrenamiento aquí en Zubieta, porque te repito que, como te comenté ayer, a las 8 de la tarde entrenan de nuevo en la Cartuja, por tanto doble entrenamiento, y quizá pues a lo mejor se estén escondiendo algunas bazas de lo que ha pasado esta mañana para que la gente pues no se alarme si ha pasado algo, que yo creo que no. Lo fundamental, lo que decía Marco, esa recuperación de Jon Gorrochategui, se confirma que Oyarzabal el otro día si hubiera tenido que jugar hubiera jugado, pero por precaución no estuvo por un tema de isquios. Y bueno, pues si te parece escuchamos a voces que han sido protagonistas,
claro,
en los últimos días, Álvaro. La más reciente, ayer el alcalde de San Sebastián, un chaval jovencísimo, nos causó una impresión brutal. Qué talento tiene este chico, Álvaro. Jon Insausti lanzaba este mensaje, estuvo con nosotros en COPE Guipúzcoa, lanzaba este mensaje contundente a la Real Sociedad de cara a mañana.
Podemos mirar de tú a tú al adversario, adversario deportivo, pero lo podemos mirar al mismo nivel. No creo que es momento ni de achantarse ni de sentirse más pequeño, todo lo contrario. Y si hemos llegado hasta aquí es por capacidades propias. Hemos tenido victorias, y hace no mucho, contra el Atlético de Madrid este mismo año, y si ganamos aquella vez, que esta también lo podemos hacer, sin duda.
Bueno, lo pueden hacer, están confiados.
Sí, sí.
Él va, ¿no? Entiendo.
Sí, sí, él va. Vale. Efectivamente, ya ha habido la avanzadilla, que ha sacado una foto en el Twitter,
vale.
La Real Sociedad, que están todos los grandes de las ligas. Y si te parece, vamos a escuchar a Joaquín Aperribay, las
claro.
Palabras que pronunció en la recepción institucional de esta semana a propósito de la gran cita de mañana en la Cartuja.
Y lo que también quiero decir es que vamos a pelear a tope para que la próxima vez que estemos delante de todos sea con la Copa. Tenemos muchísima ilusión, muchísimas ganas, muchísima concentración. Es difícil el reto que tenemos delante porque jugamos contra un gran rival, pero que lo vamos a intentar traer la Copa.
Van a por
luego...
todas.
Van a por todas, Álvaro. Álvaro, vamos a ver, a mí si me pides, Mauri, tu opinión deportiva, te digo, está muy complicado. Pero siempre te digo lo mismo, con este reglamento absurdo que se ha implantado, que te expulsan por un soplido, o sea, te hemos tenido ejemplos en el Atlético de Madrid y Barcelona de Champions, dos expulsiones por último hombre muy polémicas, o sea, esos pisotones involuntarios que venimos hablando siempre, Álvaro, que le sacan la repetición al colegiado y
sí.
Esa expulsión, o sea, esas expulsiones involuntarias,
Mauri,
totalmente...
no hay que irse tan lejos, quiero
decir... Eso no
es justo, No, pero quiero decir, es que a los 40 segundos de un Bayern Múnich-Real Madrid,
claro.
La lía uno de los mejores porteros del mundo,
sí, sí.
Y la eliminatoria está patas arriba. A ti quien
total.
Te dice que no sacas del centro del campo, le metes un
claro,
patadón,
claro.
El balón bota, se resbala el portero,
sí,
y
sí. Ya,
es que este deporte,
sí, sí.
Por eso es tan maravilloso.
El
puedes
famoso,
ganar un partido sin tirar a puerta.
El famoso fallo de Karius en la Champions
es que,
contra el Madrid.
Es que no
o sea,
se sabe nunca.
Sí, sí, pero ahora yo me ceñía más al capítulo arbitral.
Ya, también.
O sea, este reglamento es tan absurdo que yo siempre digo lo mismo, Álvaro. Tenía que adecuarse, por ejemplo, al reglamento del rugby. En el rugby hay expulsiones de 10 minutos. O sea, no puedes expulsar a un tío que claramente le ha pisado de forma involuntaria después de despejar un balón. O sea, no puede ser. En fin, Álvaro, fíjate que dos voces vas a escuchar.
Venga,
Arconada... Roberto López Ufarte, grandísimos protagonistas de la gran final de Zaragoza del 87, ¿contra quién? Contra el Atlético de Madrid, el rival de mañana. Roberto marcó el primer gol, el que abría ese, al final 2-2, pero el que abría el marcador en la Romareda aquel año fue Roberto López Ufarte, con un golazo por toda la escuadra. ¿Y qué decir de Arconada? Álvaro, el héroe de la tanda de penaltis que propició la gran copa para la Real Sociedad de la era moderna, con ese penalti parado a Quique Ramos. Escuchamos al grandísimo Luis Arconada y a Roberto López Ufarte, otro grandísimo.
Veo la final con optimismo. Yo creo que el equipo está en un buen nivel y creo que la gente, el equipo, están todos ilusionados.
Yo firmaría ahora mismo un 2-2 resultado y ganar por penaltis. El Atlético de Madrid está en un momento muy dulce, están jugando bien y será un partido duro.
Mauri, ¿eres supersticioso?
Digamos que creo en brujas.
Escucha, pues todo lo que le has contado a Susana, si yo soy supersticioso como tú, me voy corriendo. Has estado hablando de vallas, de celebración, de
¿sí?
recibimientos, y yo estaba diciendo,
claro,
para
claro.
los supersticiosos, Mauri los está amargando,
claro,
amargando la copa.
O sea, he dicho simplemente lo que nos dijo la gente de la organización del ayuntamiento de previsión de
qué
lo
miedo.
Que puede pasar el lunes, con la tía Isi, evidentemente, siempre por delante, y si gana la Real Sociedad. Pero fíjate, Álvaro, si yo creo en brujas, que creo que se va a repetir el resultado del 87, empate a 2.
Y a la próxima. prórroga y penaltis.
Sí, sí, pues claro.
Yo a los del Ayuntamiento, Mauri, para la próxima vez que lleguéis a la final, les aconsejaría que no cuenten el dispositivo.
Pues sí,
es mejor, que hablar de cosas cuando se van a ganar antes de jugarse...
Totalmente.
¡Qué miedo!
Desde luego, lo que sí te aseguro es que si la Real no gana, se van a ahorrar bastante pasta en vallas. Eso sí,
no, no, eso está claro, está claro. Que tengas buen viaje, compañero. Seguiremos hablando y escuchándote.
Totalmente. Mañana, un abrazo.
Un abrazo. Vamos a recoger el resto de la información en estos 5 minutitos, porque el Athletic está volviendo a entrenar en el día de hoy. Saben que ni Deportivo Alavés ni Athletic tendrán jornada de liga, es decir, los de Primera División. Pero ayer hablaba Ernesto Valverde y ya saben, humildad, con tranquilidad, que se la están jugando. Hoy Yuri Berchiche habla de la mala situación y escuchen el primer resoplido con el que arranca para intentar explicar lo que está pasando.
Es difícil, ¿no? Está siendo una temporada difícil porque al final los objetivos todos sabemos cuáles eran, pero por varias circunstancias, pues bueno, se ha ido torciendo poco a poco. Hay muchos factores durante el año que han sido clave para que no estemos ahí arriba, pero bueno, lo que tenemos que hacer es mirarnos a nosotros mismos, saber dónde está el problema, ¿no? Porque el equipo es prácticamente no el mismo, pero casi el mismo. Todos nos conocemos, llevamos muchos años y estamos siendo muy 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 irregulares, ¿no? La realidad, ¿cuál es ahora? Que nosotros queremos aspirar a jugar Europa, pero no nos acercamos a los puestos de arriba y, sin embargo, los que vienen de abajo sí que se están acercando a nosotros.
Esa es la parcela del Atleti. De momento, solo esperando la recuperación de Beñat Prados, porque irá progresivamente entrando Dani Vivian, esperemos, salvo que volvamos a tener una de esas sorpresas, digo, de un golpe y perderse más de un mes, como le pasó a Aitor Paredes. Pero en Segunda División sí vamos a tener jornada, con un partidazo en el día de hoy a las 8:30. Sanse Racing va a recibir los potrillos al líder. Y hay zonas, esto es tremendo, que la Archancha ha recomendado no pisar a los aficionados del Racing de Santander, porque el partido está declarado de alto riesgo. ¿Pero quién va a estar liando la Andonosti hoy? Tengan un poquito de calma, de tranquilidad. No vayan a liarla con los del Racing. Que vayan, que disfruten y ustedes a la final de la Copa, que es mañana. Así que ese partido, hoy a las 8:30 de la tarde. Para el domingo, juega el Eibar. Vaya partido contra el Huesca. En Ipurúa, la crónica siempre, el grandísimo Óscar y medio. ¡Hola, Óscar!
Hola, Álvaro de Guardión, ¿qué tal? Se huele en el ambiente que no estamos ante un partido más. La ciudad empieza a intuir que el Eibar puede llegar a tiempo a la lucha por el ascenso una vez más. Y eso se está notando, pues por ejemplo, en la demanda de entradas de cara al choque del domingo a las 6:30 de la tarde en Ipurúa ante el Huesca. Un triunfo colocaría al equipo posiblemente en puestos de playoff o por lo menos muy cerca de ellos. Marco Moreno, Toni Villa y Juan Bernat, a falta de confirmación oficial, serán las bajas de cara a este encuentro, ya que la quinta cartulina amarilla que vio a Duares el pasado lunes en Valladolid ha sido levantada por el comité de competición. Volverá Aleix Garrido tras sanción y probablemente San José recupere la doble punta Martón Bautista para recibir a un Huesca vigésimo en la clasificación en puestos de descenso, a 5 de la salvación, y que se juega una parte importante de sus aspiraciones de permanencia.
Se acabó la Euroliga para Baskonia. Roberto Arriaga, muy buenas.
Hola, Álvaro, muy buenas. Sí.
Fini.
Uf, 38 jornadas, ¿eh? Tremenda.
Qué locura.
Si nos ponemos a mirarlo, bueno, ayer hay que decir el resultado, porque se perdió 91-79 frente al Partizan, en un partido que sí que estuvo muy igualado, pero es que Baskonia, bueno, pues primero, le birlaron varios rebotes en defensa y no estuvo demasiado acertado desde la línea de tres con tiros abiertos, o sea, en baloncesto los tiros abiertos llaman a los tiros que tiras solo, ¿no? Y no pudo anotar. Y bueno, pues allí en el Belgrado Arena, pues hombre, siempre todo es más difícil también, porque a pesar de todo sigue siendo un campo caliente. Y bueno, pues terminó una temporada con 13 victorias, que son las mismas que las del año pasado, pero como había 4 partidos más que el año pasado, pues el porcentaje de victorias es menor, con lo que se puede decir que la temporada ha sido peor. Aunque hay sensación agridulce con lo de Baskonia, ¿no? Porque comenzó muy mal y el equipo ha acabado mejor. Con lo que, a pesar de que no has conseguido las victorias porque es un equipo muy joven y porque tienes un entrenador novel y porque le ha costado coger ritmo, la sensación no es mala, a pesar, insisto, de quedar ante penúltimo. Que lo resuma Paolo Albiati.
Venga.
Pienso que por cómo está construido el nuestro equipo, es una Euroliga, si vamos a a cancelar el primero 6 partidos, una Euroliga que ha mostrado jugadores que pueden ser jugadores importantes en la Euroliga, que han creído mucho. Voy a esperar que el año que va a venir empezamos mejor, con una buena pretemporada, con un equipo que, con un poquito de experiencia, porque hablando con los jugadores, no tenemos experiencia de este nivel con muchos rookies.
Es lo que toca. ¿Y este fin de semana qué tiene Baskonia?
Mañana a las 6 de la tarde visita el Joventut de Badalona. Ya empieza la escalada contra todos los equipos de arriba. Todos los 8 primeros prácticamente se va a enfrentar Baskonia. El primero, el Joventut, no anda por buen momento. Uh-huh. Vamos a ver cómo vuelve de Belgrado el propio equipo de Galbiati.
Estás enhorabuena, ¿eh?
¿Por qué?
Descansas el fin de semana, tío.
Ay, sí, es verdad, claro. Que tienes toda la razón.
Es que me he dado cuenta ahora mismo, digo.
Yo lo acabo de decir ahí, En el centro. O sea, bueno, fuera del estudio, sí, acabo de decir. Oh, tengo fin de semana libre.
Es que yo ahí, según lo has dicho. Por disfrútalo, Arroyo.
Gracias.
Bilbao Basket mañana recibe a Manresa. El próximo miércoles visitará al Paco en la final de la FIBA Europe Cup. Todo tuyo, Susana.
Los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí. Sí, sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
¿Tienes algo que decir?
Busca COPE en Instagram, X, Facebook y TikTok.
Y escríbenos.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
A esta hora repasamos claves informativas de la mañana.
Pronto habrá que empezar a preguntarnos por qué ha sucedido esto.
Entra ya en cope.es.
En Sevilla sabemos que hace y va a hacer mucho calor. Aquí creo que no tanto, pero sí un buen fin de semana. Se lo preguntamos a Virginia Palacios, que está en Euskalmet. Hola, Virginia.
Hola, guardián.
Bueno, pues vamos por partes. ¿El resto de este viernes vamos a seguir así?
Eso es, sin grandes cambios. Seguiremos con ambiente primaveral, ambiente soleado. Sí que es cierto que veremos esas nubes blanquecinas, nubes altas que dan ese toque blanquecino al cielo, que no tendrá mayores consecuencias. Por la tarde, ya lo que resta de jornada, podemos hablar ya de viento norte, pero en general con temperaturas que van a seguir subiendo. Rondarán entre los 20 y los 25 grados, un poquito más bajas quizás cerca de la costa, donde ya de cara a la tarde-noche podría entrar algo de nubosidad baja.
¿Y el fin de semana qué?
Bueno, pues para el fin de semana, por lo pronto mañana sábado, bajan ligeramente los termómetros, el viento soplará del norte de gran parte del día y también seguiremos con algunas nubes bajas cerca de la vertiente cantábrica. En el sur volverán a formarse algunos bancos de niebla al amanecer y el resto del día, bueno, pues predominarán esas nubes altas, así que bueno, en general nubes y claros, todo ello dará lugar a un descenso de temperaturas que aún así se quedarán en torno a los 20 grados en la costa, ligeramente por debajo de los 20 grados en la costa y ligeramente por encima en el interior. Continuaremos con ambiente en general apacible. Por la tarde se aumentará la inestabilidad y la posibilidad de algún chubasco tormentoso, sobre todo será más hacia el interior, hacia el sur. En general también una jornada parecida el domingo, con temperaturas algo más altas, más similares a la jornada de hoy. De nuevo, por la tarde se fijará el viento del norte y bueno, pues también por la tarde podría aumentar ligeramente la inestabilidad.
Gracias, buen fin de semana.
Igualmente, agur.
Y en las carreteras, ojito, mucha precaución en la Nacional 240, es en Barázar, concretamente en Ceanuri, sentido Vitoria, porque un camión averiado está ocupando uno de los carriles y como consecuencia dificulta el paso en ese punto. Así que mucho cuidadito, en el resto de vías se circula con normalidad.
De noche usa gafas de sol, lleva tatuado, no eres tú, soy yo. Se fue sin dar explicación, la volvieron loca.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde, te recuerdo que sigues escuchando Herrera en COPE. Hablamos de salud en los siguientes minutos. La medicina de precisión para el cáncer de mama es una forma de encontrar el tratamiento que tiene más probabilidades de ayudarte. Implica mirar tu ADN o examinar tus células cancerosas para determinar qué tratamientos en tu caso podrían funcionar mejor. También ayuda en el diagnóstico y en la prevención. Y es que lo que antes llamábamos simplemente cáncer de mama, hoy se entiende como un paraguas de múltiples enfermedades distintas que hay que tratar con enfoques terapéuticos personalizados. Este cambio lo que permite es seleccionar el tratamiento más eficaz para cada paciente basándose en las características moleculares y genéticas de su tumor, mejorando drásticamente el pronóstico. Así que hoy, Eloísa Santiago, en este espacio de salud, hablamos con la especialista sobre esta revolución terapéutica que ha llegado en los últimos años de la mano de las terapias dirigidas, que deciden el tratamiento en función de las características de cada paciente.
Sí, hoy he venido a hablar con la doctora María López Santillán, que es especialista en el tratamiento del cáncer de mama, tumores ginecológicos y cáncer hereditario del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Doctora María López Santillán, egunon. Bueno, cuando hablamos de medicina de precisión en cáncer de mama, ¿a qué nos referimos exactamente?
Pues medicina de precisión en cáncer de mama al final significa que no tratamos todos los cánceres de mama igual, como si fueran una única entidad, sino que los caracterizamos en función de sus alteraciones biológicas, moleculares, y adaptamos el tratamiento oncológico en base a ello. Es decir, además de saber qué es un cáncer de mama, analizamos los rasgos propios de ese tumor, ¿no? Pues, por ejemplo, la expresión de determinadas proteínas, alteraciones genéticas que pueda tener, etcétera. Y pasamos de un tratamiento estándar a un tratamiento, pues eso, cada vez más personalizado, más dirigido.
Claro, para que lo entendamos mejor, hay una diferencia, ¿no?, entre este enfoque en el tratamiento al clásico que se utilizaba hace solo unos años.
Eso es. Digamos que antes el tratamiento del cáncer se basaba sobre todo en el origen anatómico del tumor, ¿no? Pues cáncer de mama, cáncer de pulmón, cáncer de colon. Y en función de eso se administraban esquemas de quimioterapia de manera relativamente homogénea dentro de cada localización del tumor, ¿no? Es decir, tratábamos todos los cánceres de mama igual, todos los cánceres de pulmón igual, y al final la medicina de precisión cambia esto, ¿no? Porque ahora el foco está en la biología del tumor, en esos rasgos propios que mencionaba antes. De todas formas, esto no es algo del todo nuevo en cáncer de mama, ¿no? Llevamos décadas al final aplicando cierta medicina de precisión, por ejemplo, analizando la expresión de receptores hormonales o una proteína que llamamos ER2. Pero claro, la gran diferencia a día de hoy es que la profundidad de ese conocimiento que tenemos es muy diferente, ¿no? Caracterizamos el tumor con mucha mayor resolución y así afinamos más el tratamiento. Pero bueno, aún así, sí que quiero decir que tratamos personas y no solo tumores, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de medicina de precisión, parece que todo es alteración genética, pero para la toma de decisiones también se debe integrar no solo las características del tumor, sino los factores del paciente, sus comorbilidades, su situación funcional, su contexto social, familiar, económico, o sea, todo ello es igual de determinante para definir el tratamiento más adecuado para una persona.
Bueno, entonces se puede decir, doctora, que a día de hoy lo que tratáis son personas con cáncer y sus circunstancias y no un cáncer en específico.
Exactamente. Hablamos de medicina personalizada, ¿no?, o individualizada. No tratamos solo un tumor, tratamos a una persona con cáncer. Entonces, la medicina de precisión nos ayuda a caracterizar mejor el tumor, pero las decisiones siempre integran al paciente, su situación clínica, su contexto. O sea, al final, es oncología de precisión, sí, pero centrada en la persona, sobre todo.
Claro, porque ¿cómo permiten las mutaciones seleccionar tratamientos más eficaces?
Al final, las mutaciones nos ayudan a entender qué vías están alteradas en mi tumor. Muchas de estas alteraciones son las que el cáncer utiliza para crecer o para evadir los tratamientos, ¿no? Para resistir a ese tratamiento que nosotros ponemos. Entonces, identificamos esas dianas, podemos usar fármacos dirigidos específicamente contra ellas. Es decir, en lugar de tratar de una forma inespecífica a los tumores, intentamos bloquear aquello que el tumor necesita para sobrevivir.
Bueno, ¿y qué son las terapias dirigidas o en qué casos se utilizan? ¿Esto ayuda a evitar tratamientos innecesarios o que sean más agresivos?
Pues sí, al final las terapias dirigidas son tratamientos que actúan sobre una diana concreta del tumor, como una mutación o una proteína alterada, por ejemplo, y las usemos cuando identificamos esa diana, porque nos permite ser más precisos y más eficaces. Cada vez es cierto que conocemos más alteraciones y su uso es mayor, pero aún así es cierto que no todos los tumores tienen alteraciones sobre las que podemos actuar a día de hoy. Y sí, lógicamente ayudan a evitar tratamientos innecesarios o tratamientos más agresivos.
Bueno, ¿y se consiguen mejores resultados y menos efectos secundarios?
Sí, claramente estamos consiguiendo mejores resultados y una menor toxicidad. Al final, la supervivencia en cáncer de mama ha mejorado mucho y la medicina de precisión ha contribuido a ello de una forma muy importante. Además, yo creo que uno de los grandes avances en la medicina de precisión es que nos permite en muchos casos desescalar tratamientos, es decir, evitar tratamientos que no van a aportar beneficio al paciente. Por ejemplo, en algunas pacientes operadas de cáncer de mama disponemos de unas plataformas genómicas que nos ayudan a estimar el riesgo de recaída y predecir también el beneficio que van a obtener de una quimioterapia. Y es gracias a ello en las que estamos evitando quimioterapias en pacientes que no se van a beneficiar, reduciendo tanto la toxicidad no solo aguda durante el tratamiento de la quimioterapia, como las posibles secuelas que puedan quedarles a largo plazo.
Qué bien, ¿eh? Porque esto seguro que interesa a muchas de nuestras oyentes. Para terminar, doctora, ¿qué esperanza real ofrece hoy la medicina de precisión a las pacientes con cáncer de mama?
Podemos decir que hoy la medicina de precisión sí que ofrece una esperanza muy real y ya consolidada en la práctica clínica. Se traduce en más supervivencia, pero sobre todo en una mejor calidad de vida. Tratamos mejor, tratamos de una forma más individualizada y conseguimos dirigir los tratamientos, evitando aquellos que sean innecesarios y, por lo tanto, también sus toxicidades. Pero es que, además, creo que estamos en un momento especialmente prometedor. El desarrollo de nuevas tecnologías para caracterizar esas alteraciones genómicas y biológicas de las que hablábamos en el cáncer de mama está abriendo la puerta a una expansión muy rápida de las terapias dirigidas. Esto nos permite pensar que en los próximos años seguiremos avanzando hacia tratamientos cada vez más eficaces, más personalizados y menos tóxicos.
Bueno, pues ojalá, ¿eh? Doctora María López Santillán, especialista en el tratamiento del cáncer de mama, tumores ginecológicos y cáncer hereditario del Hospital Quirón Salud Vizcaya. Gracias, ¿eh?, por haber estado con nosotros y por aportarnos toda esta información tan interesante. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti también, Eloisa Santiago, por explicarnos y por ayudarnos a tener un poquito más de esperanza en la lucha contra el cáncer. Casi, casi vamos a llegar a la una. Déjame contarte las previsiones meteorológicas que manejamos para este fin de semana. Hoy no se esperan muchos cambios. Ya ves que tenemos ambiente en general soleado, algunas nubes altas en el cielo que por momentos lo pueden dejar blanquecino, pero sin ningún tipo de consecuencia. Las temperaturas al alza, sobre todo en el interior, donde podrían rozar los 25 grados. Mañana sábado van a bajar un poquito esas temperaturas, veremos algo más de nubosidad, habrá claros, pero las nubes ganarán algo de terreno respecto a las jornadas anteriores. Bajan un poquito, se quedarán las máximas en torno a los 21 o 23. El domingo habrá alternancia de nubes y claros y ascenso de temperaturas. Las máximas recuperarán lo perdido el día anterior. Durante las horas centrales, ambiente soleado con algo más de nubosidad de madrugada y primeras horas, y por la tarde-noche, ya de cara a la tarde, predominará el viento del norte y será con fuerza floja, no tendrá apenas intensidad. Y en las carreteras ahora mismo, déjame recordarte que tenemos un punto con problemas en la Nacional 240, en Baraza, Arescianur y sentido Vitoria, donde un camión averiado está ocupando un carril y dificultando el paso en el resto de vías. Nos dice la Chancha que se circula ahora mismo con fluidez. En segunditos llegamos a la una de la tarde y te vas a quedar en la compañía de Mediodía Cope. Acabo de llegar, si esto es como el mar.